Primer libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: «He aquí, David está en el desierto de Engadi». Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: «He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere». Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová». Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: «Mi señor el rey». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: «¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues sea el juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano». En el sermón anterior dejamos a este rey apóstata dormido en la cueva de Engadi, en el mismo lugar, curiosamente, donde estaba refugiado David y sus soldados. Providencialmente, en el mismo lugar, resultó que Saúl entró para dormir. Saúl quedó, por tanto, a merced del hombre a quien él perseguía. Y en esta situación estuvimos viendo cómo los hombres de David fueron rápidos en percibir esta ventaja que les otorgaba la providencia, y le dijeron a David: «He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere». Como ya vimos, esta era una verdadera tentación que fue puesta delante de David. Y vimos también cómo pudo afrontarla y mantenerse en el lugar que le correspondía como súbdito de su rey. Por lo tanto, no atentó contra los principios, y estuvimos estableciendo algunas cosas que tienen que ver con el hecho de que cuando tomamos decisiones, ¿qué características tenemos que tener en mente para no atentar contra lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra? David solamente se atrevió a hacer una cosa. Nos dice el texto que calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, aunque después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Así que con este simple hecho vemos que su conciencia le estaba acusando. Solamente cortó la orilla del manto de Saúl, y solo con eso su conciencia le estaba acusando. La escena, desde luego, es de lo más significativa, porque nos muestra el grado de sensibilidad en la conciencia que tenía David. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando uno tiene cauterizada la conciencia, no solamente le corta el manto, no solamente le puede robar, sino le puede cortar hasta la cabeza, y no pasa nada. Pero David, en este sentido, ya que había sido sometido y puesto a fondo en el uso de los medios de gracia, Dios le bendijo dándole una conciencia muy sensible a todas las cosas en las que él tenía que desarrollar su vida y ante las decisiones que tenía que tomar. De manera que vemos que aunque David no había hecho ningún daño a la persona del rey, y aunque estaba en su poder el haberlo podido matar, además instado por sus soldados, sin embargo, su acción hubiera sido una ofensa grave contra la dignidad real. porque a causa de su oficio, el oficio real, Dios nos manda, en la carta del apóstol Pedro, primera carta, capítulo 2, 17, honrar al rey, principios de autoridad. No importa que el rey sea muy malo o que el rey sea muy bueno. No importa que mis padres sean muy malos o mis padres sean muy buenos. No importa que no soporte al pastor o que lo soporte. Los principios de autoridad se establecen. Y los principios de autoridad son inamovibles. De hecho, el apóstol Pedro, cuando está escribiendo su carta, es consciente, y es una carta dirigida al sufrimiento, es consciente de que Nerón está reinando. Y fijaos que en toda su carta no dice, tenéis que sublevaros contra la autoridad, tenéis que quemar a Nerón, tenéis que atentar contra Nerón, tenéis que faltarle el respeto. Se dedica a saber qué es lo que tiene que hacer el cristiano en este mundo y cómo debe aplicar principios. Por lo tanto, las enseñanzas continuas de las Escrituras establecen algo fundamental. Los principios de autoridad se respetan, sí o sí, en todos los niveles de la sociedad humana. Empezando por la familia para los padres, siguiendo en la iglesia para los pastores, llegando a la sociedad para los que nos gobiernan y nos dirigen. Los principios de autoridad son intocables. Lamentablemente estamos viviendo en unos tiempos en que una gran cantidad de personas, y a nivel social está la invasión que nos invade, actúan tal y como nos define Judas en el versículo 8. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay un rechazo a la autoridad continuo. Los hijos rechazan la autoridad de sus padres, los miembros de la iglesia hacia sus pastores, no os quiero ni contar, y hacia los poderes políticos y los gobernantes, esto ya es el descalabro total. Ese es un síntoma manifiesto de impiedad. A mayor impiedad, más se da este tipo de circunstancias, de atentados contra los principios de autoridad. Dios toma nota de todo esto. Pero en el caso de David, vemos como su conciencia queda golpeada solamente porque ha cortado la orilla del manto de Saúl. Solamente con esto, por atentar de esa manera tan simple contra la autoridad real, David ya tiene un cargo de conciencia. Así que estamos viendo a David como al estar sometido, repito, a los medios de gracia, hay una sensibilidad especial que se desprende de él. La evidencia que nos muestra este uso de los medios de gracia es que su conciencia y sus hechos coinciden. David fue bendecido con una conciencia sensible, que es siempre un signo de la verdadera espiritualidad, de cercanía a Dios y de sintonía con su palabra. Esto es lo que produce el uso de los medios de gracia en la conciencia. En contraste a esta disposición de espíritu, que es una conducta recta, leemos de aquellos que tienen su conciencia cauterizada. El ejemplo está en Saúl. Que han perdido toda sensibilidad, como dice Pablo en Efesios. El ejemplo lo tenemos en Saúl. Y esto es un indicador exacto de que han sido abandonados por Dios. Si puedes identificar en tu vida algo que estás haciendo en contra de lo que tú sabes que es contrario a la voluntad de Dios, a lo que te estás exponiendo por medio de la advertencia clara de las Sagradas Escrituras, y no sientes la más mínima necesidad de arrepentimiento, ni de suplicar a Dios que perdone tu pecado, ni actúas por corregir severamente tu conducta, es una evidencia bastante contundente de que debes empezar a plantearte si eres creyente. Te lo debes plantear. Severamente. Muchos creen que porque dicen que son creyentes, y es más, asienten a las doctrinas reformadas, creen que eso es suficiente para la salvación. Pero eso es un error fatal. ¿Sabéis cuál es el mayor reformado que hay? Satanás. Es el mayor reformado que hay. Y esto en ningún momento le va a dar la oportunidad de ser salvo. No es simplemente lo que conozcamos de las doctrinas. Es lo que hacemos con las doctrinas lo que realmente importa. Es la motivación por la que hacemos las cosas. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a hacer las cosas? Ya recordaréis el texto clásico de Mateo 7:21, cuando el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice. Yo es que soy un creyente. Yo es que me creo todo lo que dicen en mi iglesia. Yo es que creo todas las doctrinas. No todo el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no solamente que yo escuche y esté de acuerdo. Es luego qué es lo que voy a hacer con lo que escucho. Muchos solamente quieren escuchar. Y que por favor no le diga nada, no le diga nadie nada de su vida. Porque no quieren saber nada de qué cosas tienen que corregir. No quieren que su pecado identificado sea corregido. Eso no lo quieren saber. Pero sí que se alegran con lo que escuchan. Pero si te alegras con lo que escuchas y no haces absolutamente nada, eres un impío. Eres un impío. David se arrepintió de su acción y se dio cuenta de que había pecado, aunque solamente le cortó el manto a Saúl. Pero esto no ocurre si no hay una conciencia sensible. Es por esto por lo que debemos suplicar a Dios para que nos dé esa conciencia que honre su nombre en las cosas pequeñas, en los detalles, porque si en los detalles no tenemos una conciencia sensible, olvidaos de tenerla en las cosas grandes, porque nuestra argumentación es enormemente creativa. Vamos a buscar justificación para todo, y por lo tanto la conciencia la vamos a anular para sacar adelante nuestro propósito. Tenemos que orar a Dios que nos dé una conciencia sensible y una voluntad dispuesta a obedecer su palabra. El versículo 6 nos dice que David le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa en contra de mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aquí vemos la honestidad de David. No solamente se arrepintió ante Dios de su conducta, sino que también confesó su conducta delante de sus hombres. No se avergonzó. Aquí se demuestra el valor. La gente cree que por valor es ser muy machote y enfrentarse a lo que sea. Pero hay que tener mucho valor para pedir perdón. Hay que tener mucho valor para reconocer el pecado. Hay que tener mucho valor. Y David lo tuvo. David dejó que sus hombres supieran claramente que él había deshonrado a su Dios. Y por lo tanto mostró delante de ellos su pesar y su arrepentimiento. Aquí tenemos un hombre con valor. Esto fue de ejemplo para que supieran que aquel que les dirigía andaba rectamente delante de Dios y por tanto también ponía una gran exigencia delante de ellos. Porque si él, que era el que les dirigía, daba ese ejemplo, ¿qué se podía esperar de aquellos que eran dirigidos por él? Es el ejemplo que también nos pone nuestro Señor cuando se dedica a lavar los pies de sus discípulos. Si a mí que me llamáis maestro y señor he hecho estas cosas, ya sabéis lo que vosotros tenéis que hacer. Si esto se diera en una iglesia, el pastor que lava los pies a los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia le dirían: por favor, la semana que viene sigue haciendo lo mismo. Y entonces el pastor se convertiría en el esclavo de los miembros de la iglesia. Algunas cosas se dan para que tomemos ejemplo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, no que alguien haga por nosotros lo que nosotros estamos obligados a hacer. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque si no se nos van a ir las ideas y no vamos a saber cuándo es y cómo es la forma en la que debemos aplicar los principios. Aquellas cosas que entran debajo de mi responsabilidad, yo soy el que tiene que llevar a cabo aquello que entra en mi responsabilidad. Fijaos que en la conducta de David estamos viendo una continua dependencia de Dios y un sometimiento fiel a los principios. En cambio, Saúl no ve las cosas desde el punto de vista divino. No tiene una conciencia sensible. No acepta ninguna reprensión de los medios de gracia. Ninguna. No acepta al profeta, no acepta al sacerdote. Ninguna. Simplemente sigue su deseo. Se niega rotundamente a reconocer su pecado. Ojo cuando alguien está en esta situación, que no acepta los medios de gracia. No acepta la reprensión, no acepta la exhortación, no acepta nada. Por lo tanto, no ve su pecado. Otro síntoma de impiedad. Luego puede decir que está en la iglesia, como Saúl estaba en medio del pueblo de Israel. Puede decir lo que quiera, pero las evidencias son aplastantes. Esto nos muestra que incluso dentro del mismo pueblo de Dios, de aquellos que dicen que son pueblo de Dios, encontramos a gente como David, que lo que conoce lo aplica, y encontramos a gente como Saúl, que desprecia absolutamente todos los medios de gracia, desprecia la reprensión y desprecia cualquier cosa que le identifique un pecado dentro de él, porque no lo quiere corregir. Y cuando se le insta y se repite el poner el dedo sobre el pecado para que lo corrija, entonces se acabó la historia. Adiós, me voy. Saúl pertenecía a Israel, al igual que David. Pero esto ocurre también dentro de las iglesias. Hay gente que no es verdadera, hay gente que no es o no forma parte de los miembros del reino de los cielos, porque su conducta evidencia lo que hay en su corazón. Por eso en David vemos que no considera a Saúl como un enemigo personal, sino como uno a quien Dios había designado para ocupar el oficio de rey, y por lo tanto, por el oficio que esa persona ocupaba, David tiene el deber de honrarle. Así que el versículo 7 nos dice que reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. El término reprimió David aquí a sus hombres, este término significa que actuó como pacificador, que aplacó la ira de sus hombres para acabar con la vida de Saúl. Les impidió que actuasen en contra del rey de Israel. Este es el papel también que sabéis que como cristianos nos corresponde. Muchos cristianos evangélicos consideran que los cristianos tienen que ser pacifistas. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que tenemos que ser pacificadores. La Biblia nos insta a que tengamos en mente todo lo que tiene que ver a nivel social para ayudar a los demás, pero no nos dice que tengamos que ser socialistas. Entonces, entre pacifista y pacificador existe la misma diferencia que entre social y socialista, o que tengamos las cosas y hagamos las cosas en común y que seamos comunistas. Cuidado con el doble sentido que se le pueden dar a las palabras para acabar diciendo exactamente lo que no dice la Biblia, sino todo lo contrario. Así que la Biblia nos insta a ser pacificadores, pero no pacifistas. La primera palabra que aparece en este versículo, así, quiere decir de esta manera, por lo que acaba de decirse, por lo que acaba de ocurrir, David instó a sus hombres a aplacarlos, a que no tomasen la justicia por su mano. David había honrado a Dios al llamarle la atención a sus hombres, recordándoles que Saúl era el ungido de Dios, y ahora el Señor honraba a David haciendo que su confesión honesta delante de sus hombres tuviese un impacto, y es que sus hombres evidentemente obedecieron lo que David les estaba exponiendo. De este modo, mediante la restricción del mal, David hizo que sus hombres también devolviesen bien por mal a aquel que les estaba haciendo mal por mal. Una vez conseguido que David dominase el instinto de sus hombres, nos dice el texto que Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y lo que resalta aquí es que este hombre no tuvo ni la menor idea del peligro que le había amenazado mientras dormía. El rey se despertó, se levantó y se fue de la cueva sin más. Esto nos muestra con qué frecuencia hay solo un paso entre nosotros y la muerte y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Despiertos o dormidos, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Muchos se acuestan a dormir, mucha gente se habrá acostado anoche a dormir y hoy ya no se ha despertado. Se han ido. Por tanto, tenemos una nota de advertencia. Tienes en cuenta, cuando llegas a tu cama, si estás en paz con Dios, por si esa misma noche te llama. Si eres un verdadero creyente, podrás elevar tu oración confiadamente a Dios como el salmista, diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú solo, oh Señor, me haces vivir confiado. Claro que los jóvenes pueden pensar: yo, como estoy perfecto de salud, esta noche no me muero. Puede que lo piensen. Pero también deben recordar que caen meteoritos, o que cae el resto de un satélite, o que hay accidentes de avión que caen sobre las casas, o que hay un rayo que pasa por nuestra habitación, o que se cae una viga del techo, o cualquier otra causa accidental, y esa persona, a pesar de ser joven, no va a ver la luz del día. Y como este caso, esta noche seguramente habrá habido muchos jóvenes que han muerto. ¿Y qué podemos decir de los mayores? A partir de ciertas edades, el riesgo de que no se levanten al día siguiente es elevadísimo. Cuantos más años vamos cumpliendo, mayor es el porcentaje de posibilidades de que mañana no amanezcamos. ¿Puedes unir tu oración al salmista con confianza en que descansas en Dios y esperas en él, sea lo que sea que ocurra? ¿Estás preparado cuando te vas a la cama por si no te vas a levantar más? ¿Estás preparado? Hay un gran contraste entre los justos y los impíos. Unos son guardados para la gloria eterna y los otros están reservados para el fuego eterno. Y esta es la diferencia que encontramos entre David y Saúl. Esta es la diferencia entre el creyente y el impío. Y ojo que los dos están dentro del pueblo de Israel, pero los dos no son creyentes. Versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces delante de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Dice Matthew Henry, comentando este texto: a pesar de que no usó la oportunidad de matarlo, sin embargo sabiamente aprovechó la oportunidad para matar su enemistad, para convencerlo de que él no era un hombre con esa indisposición que el rey tenía. De hecho, cuando el rey se está alejando desde una distancia prudente para evitar ser apresado al momento, David llama la atención de Saúl con estas palabras: mi señor el rey. Fijaos qué respetuoso. Mi señor el rey. Si una marca de la impiedad es la falta de respeto a las autoridades, una marca de la piedad es el respeto a las autoridades. Así que cuando te dirijas a tus padres, mira si tienes la marca de la piedad o la impiedad. Cuando te dirijas a tu pastor, mira si tienes la marca de la piedad o de la impiedad. Y cuando te dirijas a los gobernantes, mira si tienes la marca de la impiedad o de la impiedad. Esto se evidencia en el lenguaje que David está empleando. Y no solamente en el lenguaje que le emplea al decirle mi señor el rey, sino también en sus hechos. Porque nos dice el texto que cuando David miró hacia atrás y David vio que Saúl lo miraba, David inclinó su rostro a tierra y se inclinó. ¿Qué lejos queda esto de lo que en nuestros días hay en el entorno en el que nos movemos? Que encima la gente se pone bravucona y hace de todo en contra de las autoridades. Esta es una demostración auténtica de respeto. ¿Cómo debería haberle sorprendido a este rey sediento de sangre haber oído aquellas palabras respetuosas de David y haber visto cómo David se inclinaba haciéndole reverencia? Porque él era el rey. De manera que lo que David estaba exponiéndole es que él no era un criminal, sino que era un siervo fiel al rey y a su reino. Y a continuación tenemos una de las enseñanzas más respetuosas hechas a un gobernante. Versículo 9. Dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Esto es interesante ver cómo David va a empezar a desplegar su argumentación de defensa. Y lo hace, fijaos con atención, derivando la culpa que Saúl pudiera tener en este asunto por el cual le persigue sin causa, deriva la culpa de Saúl hacia aquellos que pudieran haberle dicho algo en contra de David. Por lo tanto, no está acusando a Saúl directamente para ganarse su enemistad, sino quizá te han dicho algo en contra de mí que no es cierto. David astutamente plantea la cuestión de su persecución como si fuera una idea provocada por terceras personas que habían puesto ante el rey calumnias por David. Esta es una treta que a menudo funciona y se lleva a cabo cuando uno trata de someter la malicia de los que nos odian sugiriendo que no es idea de ellos mismos. Es decir, todos tenemos gente que nos odia, todos. La forma de intentar arreglarlo en la medida de nuestras posibilidades es: a lo mejor lo que te han dicho de mí no es exactamente cierto. Quizá deberías oír mi versión, a ver qué te parece. Y esto le puede ayudar en vez de decirle directamente, eres un tal porque estás pensando esto de mí. Pues así es como actuó David. En particular, este tipo de tratamiento se aplica con aquellos que están en una posición de autoridad. Y es que debemos mantener respeto hacia las autoridades. Y por lo tanto, el respeto que les es debido debe mostrarse no inculpándoles directamente de algunas decisiones erróneas que han podido tomar, sino de la mala información que tienen para tomar esa decisión. Con lo cual, desvías el dedo acusador para que pueda pensar. Porque si le acusas directamente, va por ti. Pero si derivas el tema, le haces pensar. Y entonces puede reflexionar acerca de la situación en la que se encuentra. Esto surge con frecuencia entre amigos. Malos entendidos. Con gente que llevas toda la vida. Y por alguna razón extraña, hay malos entendidos y entonces allí se monta un lío espectacular. Ocurre entre cristianos en una misma iglesia. Que resulta que hay un malentendido y aquello ya se lía de una manera increíble. Por lo tanto, esta es una enseñanza que nos muestra aquí la Escritura para mostrarnos la necesidad que tenemos de tener un espíritu como el de David hacia Saúl para promover la reconciliación, porque estamos obligados a ser pacificadores. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ver cómo podemos enfocar el tema desde otra perspectiva para sacar un beneficio para todos. Porque aquí no se trata de que estamos en guerra, sino de cómo podemos apaciguar los asuntos para poder seguir trabajando y para poder seguir prosperando. Versículo 10, aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Es más que interesante el que veamos la forma en la que David presenta su alegato de defensa. En primer lugar, encontramos que David se abstiene de reprocharle algo a Saúl. Saúl, no haces más que perseguirme, eres un... No, nada. No le reprocha nada. Por lo tanto, está buscando la pacificación. Porque claro, si vamos a arreglar cuentas con alguien y le decimos todo lo que pensamos de él, empezamos la guerra. Pero David aquí está empezando por apaciguar absolutamente todo. Lo ha hecho al dirigirse al rey, lo ha hecho con sus reverencias y ahora empieza su argumentación. David se abstiene de reprocharle algo a Saúl. Por otra parte, muestra que teniendo la posibilidad de matarlo, no lo hizo. Y expone una prueba definitiva de que no tenía la más mínima intención de herirlo ni de matarlo. Y es que a pesar de que el rey había quedado completamente a su merced, a pesar de que sus hombres le habían instado a matar a su enemigo, la misericordia de David hacia el rey le había contenido. No hizo nada. Y por otra parte, la base de su decisión está no en que él era muy bueno, que es lo que generalmente podríamos pensar. Qué bueno soy que le he perdonado la vida al rey. No, David no puso el enfoque sobre él, sino sobre el temor de Dios. Porque sirvo al Dios de los cielos, por temor al Dios de los cielos, por obediencia al Dios de los cielos, hoy he perdonado tu vida. Por obediencia al Dios de los cielos. Y con esos argumentos, David trata de reconciliarse con su enemigo. Versículo 11. Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Así que David sigue aquí exponiendo su argumentación con pruebas irrefutables para mostrar la falsedad de las acusaciones que Saúl tenía contra David. Porque si David hubiera querido matarle, lo habría hecho. Y una vez más, para probar su lealtad al rey, David le dice que cortó la orilla de su manto. Y este es el testimonio real de que ha habido un encuentro. No es, pude haberte matado, pero si no presentas pruebas... No, pude haberte matado. Fíjate, el trozo de manto que te falta lo tengo yo. Pude haberte matado. Para meter en la conciencia del rey que efectivamente estuvo a un paso de la muerte. Dice Matthew Henry, con palabras y hechos David afirma su inocencia. No hay motivo por el cual Saúl le debería dar caza como si fuera un animal. Aquí vemos que es conmovedor el que David le recuerde a Saúl el hecho de que había una relación familiar entre ellos. David estaba casado con la hija de Saúl, por lo tanto era su suegro. Y es así como se dirige a él. Padre mío. En algunas culturas, a los suegros también se les llama padres. Por tanto, aquí David está llamándole la atención a Saúl sobre su relación. Eres mi suegro, eres mi padre, padre mío. Él está haciendo una llamada de atención no solamente al honor del rey, sino también al afecto del rey. Del rey uno puede esperar justicia, porque estaban para eso. Pero de un padre uno puede esperar afecto. Y por eso David no solamente se dirige a Saúl como el rey, rey mío, sino ahora como padre mío. No solamente espero que actúes con justicia, sino también espero que actúes con afecto. De manera que en esta escena David prefigura al Señor cuando en el momento de su detención en el huerto de Getsemaní se dirige a Judas el traidor, no como traidor, sino como amigo. Mateo 26:50. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces es cuando le entrega. Pero el Señor, que sabía perfectamente quién era Judas, no le dijo: ¿a qué vienes, traidor? No, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Lo cual nos muestra que nada se gana mediante el uso de duras palabras, porque entonces encendemos más la hoguera y acabamos a tortas. Dice el libro de Proverbios que la blanda respuesta quita la ira. Y esto es lo que tenemos que concienciarnos continuamente, porque nuestra disposición natural es liarnos a tortas con el que se pone por delante. Esta es nuestra disposición natural, pero tenemos que restringirla. Tenemos que restringirla. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Así que David ahora recurre a un tribunal superior. Es decir, entre nosotros es difícil que se arregle algo, porque es que la enemistad patológica es difícilmente quitable. Una cosa es que haya causas y uno pueda quitar las causas. Ahora, cuando solamente hay obsesión, difícilmente puedes argumentar en contra de la obsesión. Difícilmente. Con lo cual, David deja el asunto en manos de un tribunal superior. Así que él apela a que sea el propio Dios quien haga lo que le parezca para establecer quién tiene la razón y quién no. En segundo lugar, vemos también que la justicia, David alude a que la justicia venga de los cielos. Y en tercer lugar mantiene su firme resolución de que no importa lo que pudiera sufrir ni qué oportunidades pudiera tener en el futuro para vengarse, porque David no le haría daño al rey. Eso lo tenía sumamente claro y es así como se lo expone. Mi mano no será sobre ti. Este fue su método para razonar con Saúl. Y esta fue la forma menos ofensiva que él usó para señalar la injusticia cobarde de este rey apóstata. Finalmente, en el versículo 13, David trae a la memoria del rey un proverbio de sus antepasados. Dice: de los impíos saldrá la impiedad. Y vuelve a repetir: así que mi mano no será contra ti, porque yo no soy un impío. Si Saúl fuese un poco inteligente, hubiera deducido que el proverbio iba contra él, porque evidentemente era un impío y lo único que hacía era impiedad. Pero David lo mostró de manera para mostrarle que de su corazón no iba a salir impiedad, porque él no era un hombre impío. Buscaba el bien de su rey, buscaba el bien de su nación, buscaba el bien de sus hombres y buscaba el bien de la gloria de Dios. Por lo tanto, su mano no sería contra el rey. Ya sabéis que en nuestra cultura tenemos multitud de refranes que traen luz sobre situaciones difíciles. Por ejemplo, no es oro todo lo que reluce. Hay refranes que usamos en nuestro ámbito de convivencia que en muchas ocasiones son útiles. Al mal tiempo, buena cara. Que es, tenemos que afrontar las situaciones con la mejor disposición. Agua pasada no mueve molino. ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si cuando tenía 15 años? Estupendo. ¿Hoy qué vamos a hacer? ¿Y mañana? ¿Y si...? No, no. Hoy. Ahora, adulador, mañana, traidor. Como alguien nos adule, estáis muertos. ¡Qué grande eres! ¡Qué hermoso! ¿Os acordáis de del cuento del cuervo y el zorro? Que el zorro estaba... Bueno, no me acuerdo bien, pero tenía un queso en la boca. Y estaba el cuervo diciéndole: ¡ay, qué zorro más hermoso eres! ¡Qué belleza! ¡Qué alegría! ¡Qué...! Y entonces el zorro, para darle las gracias, evidentemente soltó el queso que llevaba en la boca. A lo que llegó el cuervo y se lo llevó. Entonces, cuidado con los aduladores, porque es lo peor que os puede pasar. O el típico refrán que dice: antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Eso es matemática pura. Entonces hay refranes en nuestro entorno que tienen mucho de sabiduría y que nos son útiles para expresar algunas verdades. Y esto es lo que aquí hace David. Toma un refrán: de los impíos saldrá la impiedad. Es más que obvio. Saúl, ¿has oído? Pero yo no soy un impío. Deduce lo que sigue. Continúa argumentando David, versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿Por qué ha salido así con tus ejércitos? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? ¿A quién estás persiguiendo? David le da razones a Saúl sobre el despliegue que está haciendo con el ejército de Israel, un despliegue enorme para perseguirle a él. Y por lo tanto se compara con un perro muerto. O sea, todo este despliegue de tu ejército para perseguir a un perro muerto. ¿No ves que no tiene sentido lo que estás haciendo? Lo que está evidenciándole es qué es lo que hay en tu mente. Estás persiguiendo a una pulga. Es como aquel refrán también que dice que no se pueden matar moscas a cañonazos. Es decir, si tenemos que matar una mosca, un cañón no es la mejor arma. Y esto es lo que aquí está diciéndole, en definitiva, David. Versículo 15. Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Así que después de argumentar con tanto fervor su causa, David ahora solemnemente advierte a su enemigo de que él invoca a Jehová para que juzgue con justicia entre ellos. Y ahí se acaba toda la historia. Cuando somos inocentes de las acusaciones que se vierten contra nosotros y no hay forma de desbloquear la situación, y todos nosotros imagino que hemos sido parte de una situación completamente absurda, que nos hemos visto involucrados y que no teníamos nada que ver, pero toda la culpa la tenemos nosotros. Es increíble, pero eso ocurre muchas veces en la vida. Lo mejor que podemos hacer es dejar el tema en las manos de Dios, porque el asunto está tan enredado que no hay forma de deshacerlo ya. Así que cuando no hay forma de deshacerlo, manos arriba y nos vamos a hacer otras cosas. Porque cuanto más intentemos desliar la madeja, más liosa será. Porque todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Así que lo mejor es callarse y dejar que el tema pase a mejor vida. Esto es lo que nuestro Señor mismo hizo cuando nos hizo también el apóstol Pedro, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Había muchas acusaciones contra Cristo por parte de los fariseos, muchas acusaciones. Ponerse a quitar una por una de todas las acusaciones y de las manipulaciones y de las perversiones con los que los fariseos le estaban acusando era un trabajo agotador, porque era una cuestión ideológica, no era lógica, era ideológica. Querían acabar con Cristo como fuera, y por lo tanto la perversión que se desplegó fue brutal. Así que el Señor, lo que nos dice Pedro, es que encomendó la causa al que juzga justamente. Y David aquí actuó de la misma manera. Descansó en la fidelidad de Dios, sabía que él defendería su causa y que a su momento todo quedaría en su lugar. Y a su momento quiere decir que incluso en el día del juicio. Pero David se exime de todo lo que aquí podría pasar. En resumen, un breve análisis de lo que podemos denominar la defensa de David nos enseña cuáles son los métodos que debemos seguir cuando se trata de mostrar a una persona a quien no le hemos dado ningún motivo, despliegue toda su malicia y toda su maldad sobre nosotros. En primer lugar, David le pregunta a Saúl si quizá no había sido injusto al escuchar otras calumnias de terceras personas contra él. Fijaos la argumentación. Porque al menos, para tener un juicio correcto de una situación, uno debe escuchar a las dos partes antes de emitir un juicio. Pero fijaos en la sutileza de David al derivar la persecución que contra él se desató hacia terceros. Quizá te han informado mal. En segundo lugar, David señaló que debido a que el temor de Dios estaba sobre él, no se atrevía a pecar contra el rey tomando la justicia por su mano. Esto es lo que nos dice el versículo 10. En el versículo 11, en tercer lugar, demuestra con hechos, con sus propias acciones, la prueba de ese manto que había sido cortado y de que había tenido la vida del rey en su mano. No era un farol, te he podido matar, no, era una realidad, tengo la prueba. En cuarto lugar, versículo 12, afirmar que no tenía intención de devolver mal por mal, esto es lo que está afirmando, aunque estaba en su mano haberlo hecho, y además contaba con la aprobación de su gente. Pero David tuvo por encima los principios de la escritura antes que escuchar la voz de sus soldados. En quinto lugar, versículo 13, argumentó de qué manera el fruto del impío produce impiedad. Pero él estaba en el otro extremo y por esa razón no tocó al rey. Versículo 14, en sexto lugar, se puso en una posición inferior, la que le correspondía. Él no era el rey, ni podía atentar contra el rey. Era uno de sus soldados. Por lo tanto, estableció y dejó en su lugar la dignidad real, y por otra parte, él ocupó el lugar que le correspondía, lejos de su posición de rey, y mostró con ello su humildad. Supo cuál era su papel y su posición. En séptimo y último lugar, en el versículo 15, elevó su causa a la justicia divina. Todo queda en manos de Dios. Yo ya no puedo hacer más. He dado los argumentos. Me estás persiguiendo sin causa. Lo estás haciendo de forma negligente y necia, sin razón. Dejo el tema en las manos de Dios. Pero la venganza no es mía. Así que aquí tenemos un excelente manual de actuación para cuando estemos en situaciones semejantes y seamos perseguidos sin causa, seamos acusados sin causa. Es un asunto de la providencia, donde nosotros no hemos interferido en nada, como es el caso de David. No interfirió en nada y encima tuvo el enojo y la ira del rey. Por lo tanto, solamente nos queda esperar en Dios y a la vez tomar buena nota de lo que nos está pasando, a fin de aprender la lección que nos está mostrando este asunto providencial y que sin duda tiene que ver con nuestra formación, con nuestro desarrollo, con nuestra madurez y con el servicio que debemos llevar a cabo en el reino de Cristo en medio de nuestra generación. Estas son cosas muy difíciles de hacer, pero son cosas en las que tenemos que trabajar, porque desarrollando en medio de situaciones así nuestras capacidades, podremos ayudar a otros y a nosotros mismos a ser pacificadores en medio del pueblo en el que Dios nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.